14 horas y 11 minutos. La temperatura es de 27 grados en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál será en Rusia? Nos lo contesta Víctor Sujov, que está allí desde Moscú. Nos está atendiendo Víctor, es periodista de Sputnik Radio. Gracias por atendernos, Víctor. ¿Cómo va? Federica Pais te saluda aquí desde Argentina.
Sí. Hola, Federica. Hola, Mario. Un saludo a todos los oyentes de vuestra emisora. Aquí en Moscú, aunque parezca increíble, estamos en invierno todavía, pero hoy los termómetros marcaron 5 grados sobre cero. Estamos en plena primavera prácticamente.
Wow, eso es calor para allá.
Sí, cómo no.
Bueno, nos reímos, pero en realidad es triste porque habla del calentamiento global y del desastre climático que estamos teniendo en todo el planeta. Aquí en la Argentina tenemos una zona con incendios que nos está llenando de congoja y de tristeza gracias a eso. Víctor, te llamábamos para ver si lográbamos entender un poco la realidad política que se está viviendo allí con los medios aquí en la Argentina, o muchos medios te lo retratan de una manera y algunos pocos te lo cuentan de otra. ¿Nos ayudas entender qué está pasando allí entre Rusia y Ucrania?
En la medida de mis posibilidades, con mucho gusto.
Por favor. Escuchamos atentos, Víctor. ¿Cómo podés ayudarnos a entender un poco cuál es el conflicto?
Pero vamos a ver, ¿cuál es su duda principal?
A ver, aquí lo que plantean es que en realidad quien es el agresor es Rusia. Y que resulta víctima todos los dos países que se han independizado recientemente, bombas que dicen desde Occidente que son rusas contra Ucrania, y Rusia diciendo yo no disparé ningún misil, las bombas no son mías, en fin, es un poco amplia la pregunta, pero es medio así.
En lo que tiene la razón, que realmente las dos repúblicas autoproclamadas, la de Lugansk y la de Donetsk, son víctimas, es verdad. Son víctimas del régimen de Kiev desde el año 2014, cuando el 21 de febrero se produjo un golpe de Estado, llegó a Kiev pues un poder que anunció sus planes, digamos, de ucranizar a Ucrania, convertir en la segunda clase la población ruso parlante y otras minorías étnicas. A fin de cuentas, se reveló crimen en aquel entonces, se reveló un referéndum. En marzo de 2014 se separó de Ucrania. Y la República de Donetsk y Lugansk históricamente son regiones rusas, pobladas por rusos parlantes y los rusos de toda cepa. Entonces no aceptaron el nuevo régimen de Kiev y pidieron, digamos, más libertades, más autonomía para ellos. ¿Y con qué respondió Kiev? Con una agresión contra los terroristas. Así tacharon a las milicias populares que salieron a la defensa de sus repúblicas. Y al cabo, pues, de 8 años de guerra y de 7 años... de acuerdos de Minsk que no dieron fruto alguno, porque siempre fueron, Kiev siempre se negaba, sobre texto de una u otra razón, a cumplir los acuerdos de Minsk, invitando a Rusia a cumplir los acuerdos de Minsk, mientras que Rusia hacía de intermediador en este conflicto, no era parte del conflicto. Al fin de cuentas, entonces, la paciencia se agotó y tras plantear a Occidente sus propuestas de garantías de seguridad que hizo Rusia en diciembre, no recibió una respuesta bien articulada de parte de Washington ni tampoco de la OTAN. Entonces hablaron de cosas menudas, pero en esencia no respondieron a Rusia. Es más, Occidente pretendió, digamos, decirlo todo al problema de Ucrania. Bien, ok, entonces hablemos del problema de Ucrania. Finalmente, la paciencia rusa se acabó y como que los líderes de Ucrania, de las repúblicas ucranianas, de Donetsk y Lugansk, se dirigieron a Rusia pidiendo que por favor reconozcan su autonomía y soberanía, que plantearon aún en mayo de 2014. Finalmente Putin ayer convocó una reunión urgente del Consejo de Seguridad, donde pues el organismo que integran los ministros de fuerza, como el titular de defensa, el ministro de exteriores, los presidentes de ambas cámaras del parlamento, el jefe de reconocimiento, el jefe del servicio de seguridad, otras personas importantes, escuchó las opiniones de cada uno de ellos, que respaldaron la idea de reconocer la soberanía e independencia de esas dos repúblicas. Acto seguido, Putin firmó el decreto que hoy fue ratificado por los parlamentos de las dos repúblicas del este de Ucrania y por ambas cámaras del parlamento ruso. Es más, ya el Senado ruso recibió la solicitud del comandante en jefe, Vladimir Putin, de enviar fuerzas de paz al territorio de esas repúblicas y dio su visto bueno en virtud del acuerdo de amistad y cooperación y respeto mutuo y ayuda mutua que firmaron anoche las dos repúblicas con la Federación de Rusia. O sea,
Víctor,
Rusia nunca, Rusia nunca estaba hablando de sus planes de invadir Ucrania. Es Occidente que mandó a Rusia a la guerra contra Ucrania. No tenía nada que ver.
Esa aclaración. Yo quería agregar, está muy bien esa aclaración, que efectivamente el Senado autorizó el envío de tropas de apoyo, pero que además está claro que política y socialmente Ucrania perdió el dominio sobre estas dos naciones en el año 2014, ¿no?
Desde luego, efectivamente. Yo le digo más, cuando firmaron los acuerdos de Minsk, los líderes de las repúblicas de Donetsk y Lugansk se oponían a aceptar los acuerdos de Minsk, y a Rusia le costó trabajo persuadirles que por favor acepten este acuerdo que daba una esperanza, digamos, de encontrar una salida de este callejón sin salida. Y además fue un gran favor a Kiev para también salvando la cara salir de esa situación. ¿Qué pasa? Estaban saboteando esos acuerdos durante 7 años y Putin acaba de declarar ante la prensa que ya los acuerdos de Minsk dejaron de existir porque perdieron su sentido, como que las repúblicas ya están reconocidas, son repúblicas independientes para Rusia, por lo menos, así que ya olvidemos de los acuerdos de Minsk, que no sirven para nada.
Y también hay que agregar que efectivamente la OTAN no cumplió la promesa de no avanzar hacia el este y ha buscado más socios en el este europeo, ¿no?
Claro, no. Lo que pasa es que en su momento, cuando el canciller ruso Sergei Lavrov se reunió con su homóloga británica Liz Truss, quien vino a enseñar a Moscú, digamos, a dar una lección a Moscú, pero se portó de tonta, con todo mi respeto. Decía tonterías y finalmente Lavrov dijo que parecía que se trataba de un diálogo no sordo y un mudo. Dice que escuchábamos uno a otro, pero no oímos uno a otro. En este plano se desarrollan todos los diálogos que lleva desde fines de diciembre Rusia con Washington y Bruselas, en este caso. Están hablando idiomas distintos. Yo en mi crónica de hoy pues he empleado esta metáfora, si quiere, que el coro, digamos, orquestado por Estados Unidos y dirigido por Estados Unidos, tiene una sola partitura a ejecutar siempre cuando se trate de Rusia y sus intereses. Sí. No importa qué ocurre, no importa que cambie el panorama mundial, no, siguen la misma canción, que siguen con la misma tema. Rusia es agresor, tiene planes de agredir a todo el mundo, por favor. A mí me parece ridículo, sinceramente hablando.
Víctor, sí, ridículo y casi que antiguo, como que uno mira como si estuviera retrocediendo no sé cuántos años diciendo cambiemos los personajes, pero es indudable también que Estados Unidos necesita continuamente un enemigo, inventar algún enemigo para poder seguir funcionando.
Desde luego.
Y la verdad es que en el medio hay vidas humanas y eso conmueve siempre y entristece. Lo cierto es que, ¿cómo se está viviendo allí en Rusia todo esto? ¿Cuál es la sensación? Es muy amplio lo que te pregunto, además en un país tan vasto y tan disímil, ¿no? Pero, digo, desde tu mirada como periodista, ¿qué ves?
No, mire, lo que ocurre es que hay que ser, obvio y reconocer que Vladimir Putin, a la hora de presentar un discurso, siempre lo presenta de una manera tan bien argumentada y elocuente que no hay nada que, digamos, contradecirle. Ayer, por ejemplo, él presentó un mensaje a la nación de 56 minutos, donde con detalle, con toda la historia de Ucrania, cómo se formó Ucrania en sus fronteras actuales. Gracias al líder de la Revolución Bolchevique de 1917, fundador del Estado Soviético, Vladimir Lenin, quien entonces por orden, por orden hizo que las regiones rusas de Donbass y Kharkov empezaron a formar parte de Ucrania. Lo mismo ocurrió con Crimea en el año 56, cuando Khrushchev resubordinó a Crimea a Ucrania. Lo mismo ocurrió en el año 39, cuando Polonia perdió parte de sus territorios que ahora son el oeste ucraniano. Los ucranianos se olvidan de eso. Por algo Putin ayer dijo que, con toda la razón, Ucrania de hoy puede llamarse Ucrania que ostenta el nombre de Vladimir Ilich Lenin. Sin embargo, en el marco de su campaña de comunicación han tumbado todos los monumentos al fundador del Estado Soviético, olvidándose de que, gracias a él, estaba en sus fronteras administrativas actuales, aunque nunca jamás Donbass formaba parte de Ucrania como Estado.
¿Tienen miedo de un conflicto bélico? ¿Lo sienten próximo?
¿Entre quién?
Rusia, siendo víctima de alguna manera, con un Estados Unidos allí tomando preponderancia y la OTAN detrás.
Vamos a ver. Estados Unidos, con toda su bravura, que pretende ser el gendarme principal del mundo, ya no tiene fuerzas para dominar el mundo. Ya no, se acabó la historia. Rusia cuyo potencial militar es superior al de Estados Unidos, se siente su fuerza y se da cuenta de ello. A Estados Unidos no le conviene una Rusia en ninguna de sus configuraciones, que sea Rusia comunista, que sea Rusia zarista, que sea Rusia libre, que sea cualquiera que sea. Es que Rusia es algo que molesta, es algo que no debe existir en este mundo como tal. A ver si me explico, junto con China, a propósito.
Sí, claramente, claramente. Víctor, gracias por hablar con nosotros, ha sido un gusto. Entonces,
podría contar más cosas todavía, si quieren.
Contanos, dale, cerralo vos, Víctor, con lo que te parezca importante destacar que no hayamos tocado, por favor.
Bueno, vamos a ver. Hoy Putin volvió a plantear el tema de Ucrania y la OTAN. Y cree que la mejor decisión de Ucrania sería la renuncia al ingreso en la OTAN. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que Ucrania en el año pasado creo yo, ya puso como parte de su doctrina estratégica el ingreso en la OTAN y la Unión Europea. ¿Para qué? Si gozaba del estatuto de un país fuera de bloques, de un país desnuclearizado. Ahora pretende pues volver a ser un país que tiene armas nucleares. ¿Para qué crear este foco de tensión en el corazón de Europa? Es que muy bien dijo la presidenta del Senado ruso, Marina Matvienko, que para Occidente Ucrania no pinta nada, no tiene importancia alguna, por muy amigos que les llaman en Washington y Bruselas. No, Ucrania es un instrumento antirruso en esa gran política claro contra Moscú, claro más nada. Sí. Entonces, y Putin está mirando más allá, diciendo, bueno, no quieren calmar, diciendo que nadie plantea la conveniencia de aceptar Ucrania en la OTAN hoy día. Dice, y mañana, y pasado mañana, para nosotros no cambia nada. Eso abre la perspectiva de instalar bases con misiles en el territorio de Ucrania. Y ayer lo volvió a repetir. En caso de un cohete balístico, el tiempo de vuelo entre Kharkov y Moscú es apenas de 7 o 8 minutos. Y en caso de armas hipersónicas que no tienen todavía Estados Unidos, pero va a tener, el tiempo de vuelo reduce a 4 o 5 minutos. Es que es consciente de la amenaza que potencialmente puede presentar la presencia de Ucrania en la OTAN. Y los de Kiev no quieren darse cuenta de ello. Además, estamos preocupados por los destinos de Europa, no solo de Rusia, no.
Víctor, un placer y un lujazo escucharte tan claramente. Y qué bien hablas español.
El gusto ha sido mío. Bueno, muchas gracias. Empecé mi carrera en el lejano 1982. Ya llevo más años de mi vida.
1982.
Radio que antes.
¿Y dónde aprendiste a hablar español?
Bueno, yo me formé como filólogo en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú y en el año 82 empecé mi carrera en Radio Moscú Internacional, empezando la redacción española. Luego, tras la caída de la Unión Soviética, Radio Moscú se transformó en la voz de Rusia. Trabajé allí, ya en el servicio en idioma español para España y América Latina. Y desde 2014 ya nos presentamos como Radio Sputnik. Con nuestro lema, contamos lo que otros callan.
Me encanta y ha sido un placer realmente. Nosotros preguntan bien a veces, tratamos de contar lo que otros callan. No sé si lo logramos tan bien como ustedes. Te voy a despedir con una frivolidad. ¿La conocen tanto a Natalia Oreiro como creemos nosotros que conocen en Rusia a Natalia Oreiro?
Es que Natalia Oreiro la conoce cada uno de dos rusos. Si los paramos en la calle y preguntamos, seguramente van a decir que sí.
Genial.
No es Natasha.
Genial, sí, Nati Natasha, tal cual, además, genial.
Desde hace poco es rusa.
Claro, le dieron la nacionalidad rusa y a ustedes les pareció bien, están de acuerdo.
Como Steven Seagal, como Gerard Depardieu y muchas estrellas.
Lolita Torres, lamentablemente.
Mira, Lolita Torres también.
Lolita Torres estuvo en la música que se llevó Yuri Gagarin al espacio.
Mira, es que en Rusia se
pasó. El 12 de abril de 1961.
Exacto.
Lo amo, lo amo. Víctor, es un placer escucharte. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
El gusto ha sido mío. Un abrazo.
Abrazo enorme. Víctor Sujov, entonces, periodista de Sputnik Radio. Ya saben, si quieren escuchar un poco lo que otros callan, Sputnik Radio, allí la buscan, googlean y ahí aparece.
Digamos, Fede, que la razón es el gas, todo esto. Siempre hay una razón económica. Si Rusia corta el chorro de gas que pasa por Ucrania, adiós.
Claro, claro. Adiós
la economía ucraniana. Bien.
Nuevo comenzar, porque tu amor es el blanco. Hasta las 15, Radio.